Genera diversas reacciones a favor y en contra la decisión de Estados Unidos de implementar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo. El régimen cubano sigue siendo el peor de Latinoamérica en cuanto a libertad de prensa, señala informe de Reporteros Sin Fronteras. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega reprime marcha de la oposición y arresta a unas 70 personas. En Venezuela, la inflación va camino de alcanzar 10 millones por ciento, y la situación impacta las tradiciones de Semana Santa. Aquí en Estados Unidos, informe del fiscal especial Robert Mueller concluye que ni el presidente Trump ni su campaña conspiraron con Rusia. Y en España arrestan a un joven estudiante marroquí que planeaba un atentado durante la Semana Santa en Sevilla.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, son las 12 un minuto, estamos dando comienzo a la emisión informativa de las 12 meridiano aquí en Radio Martí. Solamente media hora. Y estamos Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono en la presentación de las informaciones, Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, sustituyendo a la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Comenzamos ya. El anuncio de Estados Unidos sobre la activación el próximo 2 de mayo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton ha provocado diversos ángulos de análisis de la medida. Ariane González aborda el tema.
Para el abogado Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, la activación de este capítulo es necesario para alcanzar una Cuba libre.
Parece que el régimen está finalmente enfrentado a una administración de los Estados Unidos que tienen la intención de derrocarlo. Pero el presidente Trump y su administración están trabajando para ponerle fin no solamente a la dictadura de Cuba, sino también a la de Venezuela y a la de Nicaragua. Y me parece que la dictadura, por lo contrario, no tiene a su disposición ningún arma ni forma de respuesta. Las cosas puede que se pongan un poco difíciles para el pueblo cubano en los próximos meses, pero creo que al final terminará siendo un mejor futuro.
La defensora de los derechos humanos, Maripaz Martínez Nieto, desde España, abordó el impacto en la prensa europea y el origen que dio pie a la aplicación por parte de Estados Unidos.
Yo creo que la comunidad europea se olvida de que estas empresas tienen negocios o bienes que fueron expropiados a cubanos que tuvieron que huir y marchar al exilio. Pero sobre todas las cosas, porque soy activista de derechos humanos, que yo no puedo olvidar que esta ley fue aprobada y rubricada por el presidente Clinton solo después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por los MIG cubanos, que desde esa misma fecha, 1996, cuatro víctimas inocentes buscan justicia.
El cubano venezolano Robert Alonso se refirió a la posible presión internacional que pueda recaer sobre la administración Trump.
Este capítulo no solamente afecta los intereses de los Castro. Venezuela sin Cuba no va muy lejos. Aquí lo que hay que preguntarse es si es posible llevar a feliz término, porque inclusive hay que contar con la colaboración del tribunal extranjeros y si Donald Trump va a soportar la presión internacional.
Ariane González, Radio Martí.
Son diversas las reacciones que llegan desde Cuba sobre la implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, desde los que opinan sobre la conveniencia histórica de la implementación hasta los que reiteran su oposición al embargo y otros que reparan en la tergiversación que hace el régimen del porqué de la ley. Damaso Rodríguez tiene estos testimonios.
Tras el anuncio de la implementación el próximo 2 de mayo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, las reacciones de cubanos en la isla no se hicieron esperar, y uno de los primeros fue José Daniel Ferrer, quien preside el grupo opositor de la UNPACU.
Creemos que el momento venía exigiendo la activación, ¿no?, del título tercero de la ley Helms-Burton y también el incremento de las medidas de las sanciones contra el régimen cubano por su actitud criminal durante 60 años contra el pueblo cubano y contra pueblos vecinos, hermanos, como es el caso del venezolano y también el nicaragüense.
Desde La Habana, el sindicalista Víctor Manuel Domínguez también opinó.
Yo creo que la Unión Europea tome medidas, y no sé, contramedidas, vaya la Organización Mundial de Comercio, la influencia, la presión sobre los inversionistas, la presión sobre los propietarios de esas propiedades confiscadas a los Estados Unidos en tiempo de la revolución, realmente va a influir en la situación. Yo creo que va un poco a ralentizar aún más de lo que está la situación de la inversión en Cuba.
No obstante, el opositor Manuel Cuesta Murúa discrepa del objetivo.
A mi modo de ver, si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país.
Por su parte, el periodista independiente Augusto César San Martín dijo que los cubanos en la isla reciben la noticia en medio de un profundo deterioro de su economía.
El gobierno de Cuba no dice que va a afectar las arcas de los gobernantes, sino que simplemente forma parte del bloqueo y tiende a confundir al cubano, por ejemplo, que considera que esta ley lo que viene es, por ejemplo, reclamar propiedades, viviendas como tales, sin conocer el límite que tiene sobre las empresas que están haciendo inversiones sobre las propiedades de ciudadanos norteamericanos.
La Unión Europea y el gobierno de Canadá amenazaron con consecuencias a los Estados Unidos y el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que se trata de un ataque que fracasará. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Otros países que en las últimas horas han criticado duramente la activación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton son Rusia, España y México.
El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aseguró que su gobierno hará todo lo posible para ayudar a Cuba y Venezuela, tras calificar de alarmantes e ilegales las sanciones y otras medidas de presión de Estados Unidos.
En España, entre tanto, toda la clase política, académica y empresarial ha salido en defensa de sus intereses económicos en Cuba, después de los anuncios de la activación de los títulos 3 y 4. Informa desde Madrid, Michel Suárez.
La aplicación total de la ley Helms-Burton está poniendo a prueba las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, con especial incidencia para España. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, dijo a Radio Martí que la decisión de Washington es negativa desde todo punto de vista.
Yo creo que se trata de una medida bastante inconsulta que afecta de lleno no solo las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino también particularmente las relaciones entre Estados Unidos y España, unas relaciones bilaterales que por otra parte se desarrollan desde una lógica de cooperación importante por ambas partes.
En una rara coincidencia en medio de la campaña electoral, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, los tres principales grupos políticos españoles, criticaron la medida. Desde el Partido Popular, el diputado hispano-cubano Teófilo de Luis dijo a Radio Martí que la vía debe ser otra.
Yo entiendo que el camino no lo tiene el presidente Trump en sus manos en este momento. Yo creo que quien puede jugar una base definitiva para conseguir que en Cuba se restaure el respeto íntegro a los derechos humanos y el pueblo de Cuba puede recuperar la libertad que hoy no tiene es la Unión Europea. Creo que es ahí donde hay que realmente negociar.
Por su parte, fuentes del partido centrista Ciudadanos reconocieron estar del lado de quienes trabajan en Cuba por la defensa de los derechos humanos frente a los abusos del régimen, pero no consideran correcta la decisión de Estados Unidos de sancionar a las empresas españolas que han traficado con propiedades confiscadas por La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El gobierno de México lamenta la decisión de Estados Unidos de aplicar por primera vez en la historia el título tercero de la ley Helms-Burton, señala en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Según la nota, la medida puede afectar a empresas extranjeras que hacen negocios en y con Cuba, por lo que México dice que protegerá a las empresas mexicanas que hacen o tienen interés en hacer negocios con la isla y que pudieran ser afectadas.
Y además de la implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos anunció también la aplicación del capítulo 4 de esa misma ley, que se refiere a la negación de visas a personas que operan en propiedades confiscadas por el régimen castrista. Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, conversó con Tomás Regalado sobre la aplicación de ese capítulo y de las restricciones en los viajes.
Título 4, también un día histórico porque el título 4 ahora es función. A esas compañías que trabajan en tierra confiscada no les van a dar la visa a las personas para venir a los Estados Unidos.
El descaro que había existido en el cual compañías extranjeras y personas que traficaban en propiedades robadas de los Estados Unidos en Cuba, después venían aquí a los Estados Unidos, eso también va a acabar. Vamos a empezar a quitarle las visas a esas personas que estén traficando en propiedades confiscadas en Cuba, también otra persona. presión grande hacia el régimen de Cuba. Eso es una cuestión muy importante.
Regreso de lo que es el límite a las remesas por cada trimestre, ¿no?
Sí, y obviamente queremos seguir manteniendo la ayuda a las familias y también estamos viendo en cuestiones de los viajes limitar lo que sean los viajes no familiares. Entendemos obviamente que hay lazos familiares que queremos mantener y mantener con una normalidad, pero normalidad no significa los huecos que había creado la administración anterior, en el cual eran sin límites, en los cuales todo el mundo estaba mandando dinero no para mantener a sus familiares, pero llevar a cabo negocios de mercado negro y otras cosas, y francamente los que se estaban beneficiando eran propios, a veces, muchas veces, agentes del gobierno cubano que estaban ellos mismos formando esos negocios. Eso todo va a acabar ahora, pero manteniendo en pie cierta asistencia humanitaria para que los familiares puedan seguir ayudándose, que obviamente es un interés nuestro.
No obstante, el experto en políticas públicas Roberto Díaz Vázquez considera que la reducción de la cantidad monetaria que podrá enviarse a Cuba por concepto de remesa familiar afectará a miles de familias cubanas. Díaz Vázquez opina que debido al envejecimiento o circunstancias negativas que esas familias padecen, les es muy difícil satisfacer las necesidades de mantenimiento y alimentación con esa cantidad de dinero.
También hay que recordar que la tasa de cambio del dólar americano a el CUC en Cuba, que quitan prácticamente un 13% cada 100 dólares. Cuando tú envías 1.000 dólares, esa cifra es aproximadamente 870 dólares americanos y 870 CUC en Cuba. Con los precios como están, donde una botella de aceite cuesta 2 dólares y donde una libra de bistec de res puede costar hasta 16 CUC en la tienda regadora en divisas, cuando lo sacan, es impresionante. El sustento de todo tipo para poder ir a trabajar, para poder tener un eje de movilidad, para poder asear ya no el cuerpo, sino la casa, para poder lavar la ropa, para todo esto, se ha encarecido notablemente. En Cuba se venden efectos electrodomésticos que en cualquier parte del mundo costarían un precio pírrico, en Cuba se venden por cientos de dólares. Es algo que es abusivo y es el gobierno quien lo hace, estamos conscientes de eso, pero es evidente que sí se reduciría drásticamente la vida del cubano, sí se reduciría drásticamente también la potencialidad de desarrollo social del cubano, y esto propiciaría, no cabe la menor duda, a un largo plazo podría propiciar una situación de cooperación social en Cuba. Pero lo que sí está claro es que el gobierno de Cuba no tiene un diseño, digámoslo así, salvo culpar vez tras vez a las políticas norteamericanas de la necesidad imperiosa de desarrollo que tiene el individuo en Cuba.
Y solo horas después de que el secretario de Estado Mike Pompeo diera a conocer que se implementaría a partir del 2 de mayo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, ya que el régimen cubano no ha facilitado ninguna transición democrática, se daba a conocer también por parte de Reporteros Sin Fronteras, la entidad civilista Reporteros Sin Fronteras, que el régimen castrista sigue siendo, y esto es por 22º año consecutivo, el peor de Latinoamérica en la clasificación mundial de la libertad de prensa, un informe correspondiente al 2018. Cuba, ahora gobernada por Miguel Díaz-Canel, ocupa la posición 169 en esta clasificación de Naciones del Mundo, pero último lugar en América Latina.
No obstante, señala Reporteros Sin Fronteras, Cuba ascendió 3 lugares en 2018 porque la cobertura de Internet ha mejorado progresivamente, lo que permite que las voces independientes y los blogueros sean escuchados, dice el informe.
Y agrega que los periodistas cubanos a veces optan también por el exilio para escapar del control permanente que ejerce el régimen sobre la información.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:14, Nicaragua es centro de atención. El gobierno reprimió ayer la marcha opositora que conmemoraba el comienzo por estudiantes de un año de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Hace un año Nicaragua vio sorprendida cómo los universitarios salieron a las calles para protestar contra las reformas al Seguro Social. La violenta represión estatal extendió la crisis sociopolítica que hoy cumple un año. La oposición pretendía recordar esta fecha con una marcha que fue reprimida por fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional. Las reacciones de los manifestantes fueron de condena, como expresa Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
O sea, nosotros ya sabemos cuál es el nivel de represión de la dictadura de Ortega. No nos extraña. Lo que eso demuestra es que Ortega está muerto de miedo y que en Nicaragua lo que hay es un pueblo que no le tiene miedo a la dictadura.
En varios puntos de Managua, policías y paramilitares rodearon a los manifestantes que pretendían reunirse en la rotonda Centroamérica y marchar hacia el monumento a Alexis Argüello. Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de la Verdad, Adolfo Jarquín Ortel, sostuvo que lo que vive Nicaragua es un golpe de Estado fallido.
De parte de esta alianza cívica hay un capricho de ellos de buscar el deterioro del país.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas perdieron la vida durante las protestas sociales en el país. Sin embargo, otros organismos de derechos humanos elevan la cifra hasta 500. Además, se registran más de 800 presos políticos, según organizaciones de sociedad civil, y más de 60.000 exiliados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La acelerada hiperinflación en Venezuela impacta las tradiciones de Semana Santa. El informe nos llega desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
En esta época, la mayoría de los venezolanos normalmente acostumbraba a comprar pescado para cumplir con sus creencias religiosas de Semana Santa. Sin embargo, los elevados precios de este producto han ocasionado que este año se haya convertido en prácticamente un lujo que no todos están en capacidad de adquirir. Un kilo de pescado puede llegar a costar el equivalente a $10, mientras que el salario mínimo se ubica en unos $4. Desde una pescadería en un mercado en el este de la capital venezolana, Gypsy Gómez le dijo a La Voz de América que hacer las compras rutinarias se ha vuelto muy difícil.
Alcanza el dinero que tú ganas para comprar nada y el pescado menos. O sea, es su trabajo y tiene que cobrar por ello, pero uno lo gana muy poco y resulta que entonces no le alcanza el dinero para comprar el pescado.
Los comerciantes reportan que sus ventas han bajado considerablemente en comparación con años anteriores y aseguran que la situación se ha vuelto muy complicada. Fran Gómez es dueño de un puesto de venta de víveres y comenta.
Está súper difícil, los costos súper elevados, poco poder adquisitivo. Le voy a poner este ejemplo. Yo en años anteriores compraba para una semana 500 kilos de oyama. Hoy día, para una semana, compro 150 kilos. Sácalo por ahí. Y la oyama es lo más económico que hay en comida.
Desde hace poco más de 3 años, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro dejó de publicar cifras económicas necesarias para la planificación de todos los sectores del país y en reiteradas ocasiones acusó a la oposición y a los empresarios venezolanos de ser los causantes de la hiperinflación en la nación. El Fondo Monetario Internacional anunció recientemente que al finalizar el año, la inflación en Venezuela podría cerrar en poco más de 10 millones%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra ha decretado 3 días de luto nacional por la muerte del exmandatario Alan García.
El exmandatario falleció el miércoles tras propinarse un disparo en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerlo en su domicilio en relación con el entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.
Alan García, del Partido Aprista, fue presidente del Perú 2 veces, del 85 al 90 y después del 2006 al 2011.
Y las autoridades de seguridad de El Salvador arrestaron a 15 supuestos pandilleros acusados de atacar con armas de fuego a un microbús del transporte público y desmembrar a una mujer.
Estas personas, entre las que se encuentran por lo menos 7 menores de edad, fueron detenidas en un motel de la capital de El Salvador y en unas casas cercanas.
Apuntó que en lugar se encontraron 4 armas de fuego, 290 porciones de cocaína y 115 de marihuana y cuadernos en los que registraban el cobro que hacían a comerciantes bajo amenazas de muerte.
Son las 12:18, ya tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, los saludo por la mañana, también por la tarde, ¿por qué no?
Para mí fue un honor por la mañana y sigue siendo un honor por la tarde, Rafael. Salúdame ahí a Eduardo, a Elenita, a Juan y a los amigos de Radio Martí. En el pronóstico, bueno, recuerda el frente frío en horas de la noche del viernes. Bueno, para Cuba, parcialmente nublado en esta tarde, con aislados chubascos en la costa norte, occidental y central. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 12:20. El tema informativo que viene a continuación acapara la atención de todos los medios en estos momentos aquí en Estados Unidos. El fiscal general William Barr dice que no hay pruebas de que el presidente Donald Trump haya obstruido la justicia en el caso de la supuesta interferencia rusa en las elecciones del 2016. Michelle Sagué informa.
El fiscal general William Barr defendió hoy que no hay pruebas suficientes de que el presidente Trump obstruyera la justicia en el contexto de la investigación sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales del 2016 e insistió en que no hubo conspiración del mandatario con Rusia.
As the special counsel report makes clear,
dice Barr que, tal como dice el informe del fiscal especial, el gobierno ruso trató de interferir en el proceso electoral norteamericano, pero gracias a la investigación se sabe que los operativos rusos que perpetraron estos planes no tuvieron la cooperación del presidente Trump o su campaña. Barr hizo las declaraciones en una conferencia de prensa poco antes de que el Congreso recibiera una versión censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Barr especificó que el vicefiscal general Rod Rosenstein y él habían determinado que las pruebas presentadas por el fiscal especial no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción a la justicia. Barr discrepa con Mueller, que no vio pruebas de obstrucción a la justicia, pero tampoco lo exoneraba en su informe. De hecho, el Partido Demócrata ha cuestionado la imparcialidad de Barr y ha pedido la comparecencia del fiscal especial en el Congreso. Barr reconoció que esta semana los abogados personales del presidente solicitaron y se les dio la oportunidad de leer una versión final del informe censurado antes de que fuera publicado. Sin embargo, aseguró que Trump no ejerció su derecho a invocar el privilegio ejecutivo para censurar algunas partes del informe, y que nadie fuera del Departamento de Justicia editó el documento. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, trabaja en un proyecto de ley para detener el flujo de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México.
La propuesta sería consolidar las condiciones para que los solicitantes de asilo demuestren más que tan solo un riesgo probable de que serían víctimas de violencia o persecución si volvieran a sus países de origen.
El senador republicano dijo en una entrevista que los solicitantes debieran permanecer detenidos mientras sus casos son tramitados. La mayoría de los migrantes trata de mejorar su vida, dijo, pero no se puede otorgar asilo a cualquier persona solo porque se presente en la frontera.
Mientras se conocía de la detención de más de 1,000 migrantes, esto es en la frontera de México con Estados Unidos, y Jorge Orellana nos pone al tanto.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó el arresto de más de 1,000 migrantes, en su mayoría ciudadanos centroamericanos, que intentaban cruzar ilegalmente la frontera México-estadounidense. Entre tanto, el Estado mexicano anunció que garantizará las condiciones necesarias para proteger los derechos humanos y la estancia de los migrantes. Actualmente hay 632 en Mapastepec, Chiapas, 630 en la estación migratoria de Siglo XXI en Tapachula. Otras 412 se encuentran fuera de la estación, mientras otros 3,200 extranjeros se movilizan hacia Huitzla, Chiapas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que México también tiene que ver con el problema migratorio y añadió:
tenemos que ayudar porque por nuestro territorio pasan migrantes centroamericanos y tenemos que ordenar esa migración que sea legal y al mismo tiempo que se protejan derechos humanos.
Por su parte, los migrantes cubanos, hondureños y también africanos justifican su llegada a la frontera.
Cuando salimos de Cuba todos tenemos una idea, ¿entiendes?, de llegar a Estados Unidos. Entonces, no pienso que eso no sea una opción de para nosotros rendirnos aquí, ni quedarnos, ni nada. ¿Ves? Pienso que sea. Nosotros queremos resolver el problema de nuestros papeles. Si en caso de que, como Trump dice que va a cerrar la frontera, la cierra, no importa. Trabajaríamos acá igual, en México, pero el problema es no estar en Cuba.
Venimos pacíficamente y ellos lo tienen que aceptar. Ellos los quieren tener aquí, muchos niños enfermos.
Prefiero hacerme matar, prefiero morir acá en México que vivir bajo la dictadura de los Castro, de la dictadura de Díaz-Canel, bajo la opresión de todos esos dictadores que existen en Cuba.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
12:24. En Sevilla, España, la madre de un detenido dice que su hijo no ha hecho nada. Pero realmente el hombre ha sido detenido porque supuestamente quería atentar en la Semana Santa allí en Sevilla. Detalles en este reporte de la agencia Reuters.
La Policía Nacional llevaba semanas siguiendo sus pasos. Marroquí, de 23 años, estudiante en la Universidad de Sevilla y que llega a figurar en un programa de voluntariado. Fuentes policiales aseguran que se corta de raíz un proceso incipiente, un proceso de radicalización tremendamente peligroso, cuyo objetivo final era atentar en la Semana Santa sevillana. Estas fuentes insisten en que el presunto yihadista no tenía capacidad operativa desarrollada para llevar a cabo un gran atentado, pero sí indicios creíbles de sus intenciones terroristas.
Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos.
No se ha encontrado material explosivo en las 3 horas de registro en su domicilio que agentes de la policía realizaban en Sevilla, en el que vive con sus padres y sus 3 hermanos. De nuevo señalada la Semana Santa, como hemos visto en las producciones yihadistas de los últimos días.
Corea del Norte informó hoy que ensayó un nuevo tipo de arma táctica teledirigida, en lo que, según prensa asociada, podría ser una expresión de descontento por el estancamiento en las negociaciones nucleares con Estados Unidos, pero sin provocar que se suspendan totalmente.
La prueba se llevó a cabo durante un aparente impasse en las negociaciones de desarme nuclear tras la fallida cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump a principios de este año en Hanoi.
Kim presenció el ensayo llevado a cabo por la Academia de Ciencias de Defensa, según informó la agencia noticiosa oficial Korean Central.
Por cierto, la BBC y la agencia Reuters, citando a un alto funcionario de Corea del Norte, han informado que Pyongyang dice que no quiere seguir tratando con el secretario de Estado Mike Pompeo, porque este debería ser reemplazado en las conversaciones por otro que sea más cuidadoso y maduro en la comunicación con nosotros.
Y miles de peregrinos del mundo entero llegan a Tierra Santa para seguir los pasos de Jesucristo a lo largo de la Vía Dolorosa. Nos informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
También este año, como muchas otras ocasiones en los últimos 2 milenios, coinciden la Pascua cristiana y el Pesaj, celebrado por la religión judía, y Jerusalén es una fiesta, un gran centro significativo de espiritualidad y fe. No es mera coincidencia, ya que muchos estudiosos estiman que la última cena de Jesús y sus discípulos era la misma cena de Pesaj que los hebreos celebran este viernes al caer la noche. Los rituales de este Jueves Santo comienzan por la mañana con una misa pontifical en la iglesia del Santo Sepulcro, con la tradicional imitación de Jesús lavando los pies de sus alumnos. Poco más tarde se celebra en los jardines de la iglesia de Getsemaní en el Monte de los Olivos la hora sagrada, plegarias en varios idiomas. Y es que peregrinos del mundo entero llegan a Tierra Santa para revivir la pasión de Jesús. Gran parte de los acontecimientos de este Viernes Santo tienen lugar en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, edificio monumental y centenario que alberga en su interior al Calvario, al Sudario y a la Gruta de Sepultura de Jesús. Los peregrinos siguen a sus guías espirituales por el Vía Crucis, deteniéndose en cada una de las estaciones de la cruz a lo largo del camino, hasta alcanzar la última, la Iglesia del Santo Sepulcro. Más temprano, las celebraciones habrían comenzado con la pasión de Jesús en el Calvario y una procesión fúnebre dentro de la Basílica en torno al Santo Sepulcro. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En Francia, mientras avanza la investigación del incendio en la Catedral de Notre Dame, la agencia Reuters amplía.
El gobierno francés avanza en la investigación del incendio de Notre Dame y trata de averiguar qué pasó en el intervalo de tiempo que hubo entre las 2 alarmas de fuego, si hubo un fallo informático. La fiscalía sigue privilegiando la hipótesis accidental, aunque no se descarta nada. Hoy siguen los interrogatorios y los investigadores ya han podido acceder a algunas zonas clave de la catedral, mientras se suceden los homenajes. Así han tañido las campanas de todas las catedrales e iglesias del país. A las 7 menos 10 de la tarde, a la hora a la que se inició el incendio, se rompía el silencio, mientras los expertos continúan evaluando los daños. Ayer se supo que la catedral no tenía póliza. El gobierno le dedicó íntegro su Consejo de Ministros.
A las 2:29 reiteramos los titulares de las principales informaciones. Genera diversas reacciones a favor y en contra la decisión de Estados Unidos de implementar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo. El régimen cubano sigue siendo el peor de Latinoamérica en cuanto a libertad de prensa, señala informe de Reporteros sin Fronteras. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega reprime marcha de la oposición y arresta a unas 70 personas. En Venezuela, la inflación va camino de alcanzar 10 millones%. Impacta esta situación las tradiciones de Semana Santa. Aquí en Estados Unidos, informe del fiscal especial Mueller concluye que ni el presidente